Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. En este proceso electoral, prácticamente toda la semana le estamos llevando información sobre los candidatos y desde luego todos los pormenores de este proceso electoral rumbo al 2 de junio. Y es que ha habido mucha información, ha habido muchos ajustes en lo que viene siendo los partidos políticos, entre si quién es el candidato, quién no lo es, en fin. Lo que sí es cierto es que en el ámbito federal ya está todo definido. En las cuestiones municipales, las cuestiones de diputaciones locales, ahí siguen haciendo sus ajustes y mientras tanto nosotros le vamos a tener información de lo que ya es, de lo que ya está. Y en este caso, bueno, pues tenemos a 82 días de que se lleven a cabo las elecciones. Y esta mañana, amigos del auditorio, vamos a tener un enlace con algunos de los candidatos, pero antes quiero recordarle que estamos a 4 días, contando el día de hoy, a 4 días para que la gente vaya a recoger su credencial de elector, porque, déjeme comentarle, hay prácticamente 19,000 credenciales de elector en todo el estado de Jalisco que no se han recogido. Y entonces, el día 14 es la fecha límite. Si no recoge usted su credencial de elector, pues se perderá la oportunidad de elegir al próximo o a la próxima presidenta de la República de nuestro país, al Senado, al Congreso Federal y desde luego la oportunidad de votar aquí para presidente municipal, para diputado local y gobernador. Si les parece, vamos a escuchar lo que nos dijo en entrevista para Señal Informativa Luisa Mora Cobian con respecto al número de credenciales y la fecha límite para recogerlas.
Efectivamente, es una condición importante este dato que tú estás generando, porque estamos a escasos, contando el lunes, 4 días, pero este jueves que viene, 14 de marzo, concluye el plazo para que la ciudadanía recoja sus credenciales, aquellas personas que hayan hecho trámites con nosotros. Hoy tenemos poco menos de 19,000 credenciales por entregar a nivel estatal y estamos atendiendo a toda la ciudadanía que acude a nuestros módulos para recogerla. Insisto, solo tienen ya hasta el próximo jueves 14 para recoger esas credenciales para votar con fotografía que fueron tramitadas. En el caso de aquellas que tenían 2 años que no habían sido recogidas y que también la ciudadanía, pues ya se cumpliéndose el plazo el pasado 29 de febrero, ya las recogimos de los módulos. Ahí la verdad es que fue muy buen dato el que obtuvimos, porque están por arriba de 1,900, cuando lo más bajito que habíamos tenido anteriormente eran cerca de 3,000. Entonces la ciudadanía tuvo más interés en recoger esas credenciales. Esas definitivamente se destruyen. Y el día 14, quien no recoja su credencial el día 14, a partir del día 15, nosotros las concentramos y las resguardamos y se las entregaremos a partir del día siguiente de la jornada electoral. Entonces, atentamente, les hacemos un atento recordatorio.
Nada más para precisar el número, ¿están en espera de ser recogidas cuántas credenciales?
Están poco menos de 19,000 credenciales en módulos para ser recogidas.
Ahí está, se lo recordamos, amigos del auditorio. Y bueno, tuvimos algunas otras preguntas que le formulamos a Luisa Mora Cobian, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Delegación Jalisco, y que tiene que ver, por ejemplo, con la protección de candidatos. Si en el estado de Jalisco, porque sabemos que a nivel nacional, pues sí hubo solicitudes de protección a candidatos ante el clima de inseguridad que se vive. Vamos a escuchar la respuesta.
En el caso de tu servidor, que soy el titular de la vocalía ejecutiva en el estado de Jalisco, aquí en la delegación, digamos, no hemos recibido ninguna solicitud, pero sí hay protección en el ámbito federal, por ejemplo, para quienes están como candidatas y candidato a presidencia de la República, y han pedido los partidos políticos, incluso de manera directa ante el Consejo General, de dicha protección. Pero no ha hecho la autoridad central de conocimiento de tu servidor el que haya alguien de aquí de Jalisco con dicho servicio. Pero tenemos las reuniones frecuentes. Ya hemos tenido 3 reuniones en la mesa de seguridad, donde están presentes el gobierno del estado, los cuerpos de seguridad estatal, federal y municipal. En el caso del federal, está el ejército, la armada y la Guardia Nacional. En el caso del estatal, está la seguridad, la Secretaría de Seguridad de Jalisco, también las fiscalías, tanto la federal, la Fiscalía en Atención de Delitos Electorales, y también la Fiscalía General del Estado. Estamos presentes todos y estamos intercambiando información y dando seguimiento puntual a día para que no haya un hecho que lamentar.
Bien, vamos a continuar con esta entrevista, pero también con lo que vienen realizando los candidatos, las candidatas. Déjeme comentarle que ya le tendremos información sobre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y desde luego Jorge Álvarez Máynez. Al regreso de la pausa también tendremos entrevista con uno de los candidatos a la Diputación Federal por el 5º Distrito, Gerardo López Villaseñor.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Todas las voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Y así es, le tendremos toda la información porque ya se cumplieron los primeros 10 días del periodo de campaña. Y desde luego le tendremos más adelante a Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez por la presidencia de la República. ¿Cómo van? Desde luego, pues hay una guerra de encuestas, amigos del auditorio, pero les vamos a dar a conocer parte de la agenda en estos días, los temas que han abordado, en fin, cómo les ha ido. Pero mientras tanto, nos vamos en el ámbito del 5º Distrito con el candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito de esta coalición que tienen los partidos PAN, PRI y PRD. Ya lo tenemos en la línea, la alianza frente de este Frente Fuerza y Corazón por México, Gerardo López Villaseñor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Gracias, buen día.
Pues ya son 10 días de campaña, se van rápido. Prácticamente se inició el día primero, estamos a 11. Y para que nos diga en estos días como una especie de balance en dónde ha estado, dónde se ha concentrado, qué le dice la gente y desde luego de llegar al Congreso, ¿cuáles serían sus iniciativas?
Gracias, Susana, por la oportunidad. Fíjate que nos ha ido muy bien los primeros 10 días de esta campaña. Hemos estado, obviamente, lo estamos manejando como agenda, 70% del tiempo tratar un poquito más, un poquito menos, según lo requiera, en Puerto Vallarta, en diferentes colonias. Entonces hemos estado con los jóvenes en diferentes colonias de Puerto Vallarta, hemos estado con amigos empresarios también en Puerto Vallarta y hemos hecho campaña estos días ya obviamente en medios de comunicación. Hemos estado en Tomatlán, hemos estado en Atenguillo, obviamente, y en Ixtlán, hemos estado en Cabo Corrientes el viernes pasado y ahorita nos tomamos una agenda para acompañar a Laura Haro, nuestra candidata a gobernadora por el estado de Jalisco, por una agenda. Era muy importante que yo estuviera presente aquí, aunque tenemos agenda más tarde en Atenguillo nuevamente y en Mascota y en San Sebastián del Oeste el día de hoy. Con eso cerramos con San Sebastián del Oeste Entonces hemos hecho una agenda pues muy muy movidita, Susana. El resumen o el diagnóstico de la gente, que te puedo decir, es muy muy interesante. No ha cambiado nada todavía en el aspecto. La gente quiere tranquilidad, la gente quiere estar en sus casas tranquila, quiere que la seguridad se haga algo, que el gobierno federal, el estatal, los municipales y todos los involucrados en gobierno con tema seguridad, la gente sigue pidiendo seguridad, sigue pidiendo temas de transporte digno en algunas partes. Entonces hay infinidad de temas que traemos en nuestra agenda, Susana, de nuestras propuestas. Pues hemos dado a conocer programas a través de los medios de comunicación que nos hacen el favor de ayudarnos a difundir las propuestas de mi candidatura. Una de ellas, sobre todo el tema seguridad que tanto pide la gente, pues hay programas que se dejaron de apoyar, que se dejaron de bajar recursos, que prácticamente desaparecieron, que son dos muy importantes, el Fortaseg y el Pronatred. El Pronatred, fíjate que era un programa muy interesante que se hacía en conjunto con los municipios, donde había índices de mayor índices delictivos de mucho impacto. Y estos programas consistían entre que el municipio, el gobierno del estado y la sociedad, que es lo más importante, participaba, detectaban ciertas colonias, ciertas zonas para ver dónde íbamos a atacar ese problema de delincuencia, de drogadicción y de robos y cosas por el estilo. Entonces, son programas federales que se dejaron de bajar los recursos por intereses diferentes del gobierno federal actual, y que estamos viendo cómo los vamos a rescatar. O sea, hay infinidad de cosas en salud, sobre todo, que he insistido mucho con la salud. Hay muchas necesidades de salud en todas las colonias donde hemos andado. Hay muchas necesidades, hablando del tema que estamos ahorita abordando con la candidata Laura Haro, un tema de agenda del medio ambiente. En el puerto Vallarta es increíble que siga habiendo basura. Entonces, estamos haciendo propuestas para que los municipios, dándoles recursos suficientes, los municipios se encarguen de poner recipientes, se encarguen de contenedores que den buen aspecto a la sociedad, que estén fijos y que la gente que viene a recolectar la basura por parte del ayuntamiento, en otros ayuntamientos acá en la zona metropolitana, pues son empresas privadas, en el caso de Puerto Vallarta es el ayuntamiento, que lleguen a recoger la basura y no tenga la gente por qué en las colonias dejarla en medio de la calle, y después se va el camión recolector de basura y deja ahí un cochinero. Es un ejemplo nada más de todas las propuestas que estamos implementando, proponiéndole a la sociedad, para que nos dé la oportunidad de que este 2 de junio esa sociedad pues valore lo que estamos proponiendo. Y creo que son muchas, muchas más las que tenemos que platicar, Susana.
Sí, desde luego hay temas prioritarios, como usted bien señaló, el tema de la seguridad. Sobre todo que realmente quienes ocupan los cargos como director de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cada municipio cumplan con los exámenes de control y confianza. Esa sería una cuestión muy importante, porque aunque lo establece la ley, ha habido municipios que sostienen, incluso en las administraciones pasadas, estuvieron sosteniendo vía amparo a personas para que siguieran en el cargo. Y eso, de eso no se trata, se trata de cumplir la ley. Y justamente los diputados están para crear leyes, para velar porque se cumplan, ser gestores y representantes de nosotros ante el Congreso de la Unión. Y hablando de temas del medio ambiente, la protección del agua es definitiva. ¿Cómo se están acabando aquí? ¿Cómo afectaron mantos freáticos por la serie de construcciones, que muchas de ellas no tuvieron factibilidad, que, en fin, están dañando estos mantos freáticos? Y desde luego también en la materia de salud, pues lamentablemente en esta administración estatal que encabeza Enrique Alfaro, pues el gobierno de Jalisco no formó parte, no quiso estar en el Insabi, y con eso se perdieron pues varios apoyos de la federación al estado. Sí, sin duda muchas de las comunidades continúan con los estos consultorios de atención, que a veces ahí están y son atendidas por mujeres que saben poner alguna inyección, porque de pronto no hay paramédicos, porque de pronto las instalaciones están olvidadas. Esa es la realidad justamente de este quinto distrito, donde son 11 municipios. Para finalizar, Ángel López Villaseñor, candidato Gerardo. de esta coalición, de esta alianza, frente Fuerza y Corazón por México. Aparte de la seguridad, de la salud, de esto que le comenta la gente, ¿qué más le dice? ¿Cuál es algo que le haya impactado en estos recorridos en Tomatlán y Cabo Corrientes?
Pues hay un tema interesante en Tomatlán y Cabo Corrientes que también afecta parte de Puerto Vallarta, del sector turismo. Es un tema que pega mucho. El fondo, el Fonden, el famoso Fonden, que mucha gente a lo mejor del auditorio va a decir, pues, ¿qué es el Fonden? El Fonden es un fondo de reserva que el gobierno federal por muchos años había dejado para contingencias ambientales, y que también el gobierno federal actual también lo desapareció y los recursos los llevó a otros intereses del gobierno. Yo no quiero meterme y polemizar en eso, pero es muy importante porque encontramos en Tomatlán zonas que están desprotegidas todavía, tienen problemas de energía eléctrica, donde la Comisión Federal de Electricidad no ha llegado a atenderlo al 100%. Se les va la corriente cara en la misma cabecera municipal y en varias delegaciones tienen problemas de energía porque hubo daños en el paso del último huracán de noviembre del año pasado. En Cabo Corrientes no es la excepción, y en Puerto Vallarta, aprovechando también, no es la excepción. Hay problemas serios, que el Fonden es otro de los temas y propuestas que trae Gerardo López para el Distrito 5, de darme la confianza a la gente el 2 de junio. Gerardo López se va a encargar de que ese fondo de reserva exista otra vez y se atiendan de forma inmediata. No podemos dejar, veníamos manejando de Cabo Corrientes hacia Puerto Vallarta y ves la carretera tristemente ahí por la zona de La Joya, Mismaloya y toda esa zona, la ves llena todavía de árboles tirados al costado, te tienes que ir con mucho cuidado porque es un peligro, es un riesgo para la gente que va transitando por ahí. Digo, no es posible que ni la autoridad estatal, ni la federal, ni la municipal les interese tener una ciudad digna, unas carreteras dignas. O sea, es increíble lo que uno siente, lo que uno ve, y quisiera uno tener más tiempo, quisiera uno tener más armas para hacer que eso esté mejor. No se vale que con los recursos que hay en el gobierno no atendamos las prioridades que a simple vista se ven, andando en la calle se ven. Entonces, es lamentable lo que uno ve, y de verdad hay más cosas que quisiera platicar. Ojalá que la siguiente entrevista nos des, porque hay muchas propuestas más que Gerardo López quiere darle a tu auditorio.
Gerardo, y repito su nombre, Gerardo López Villaseñor. Yo hay veces que de pronto me traiciona el subconsciente y digo y digo el nombre de su hermano, de Ángel, pero bueno, es una bonita familia la de ustedes, así de que les enviamos saludos a todos los amigos de Atenguillo. Y qué bueno, precisamente al ver toda esta serie de necesidades, Gerardo López Villaseñor, pues está haciendo el recorrido y está haciendo sus planteamientos. Ya lo tendremos por aquí personalmente, lo dejamos que siga con este recorrido y en este evento que hay con la candidata a la gubernatura del estado de Jalisco. En este momento hay reunión y él se reintegra, ya nos platicará, ya nos dirá cómo van estas campañas, qué le dice su candidata y desde luego qué le dicen los ciudadanos a Gerardo López Villaseñor. Muchas gracias. ¿Algo más?
Pues agradecerte de verdad, Susana, de verdad agradecerte mucho la oportunidad. Un saludo a tu auditorio y pronto nos veremos para platicar de tantas cosas que hay que decir a la gente.
Muy bien, muchas gracias, buen día. Y nosotros nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, y justamente para las personas que dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué era el Fonden? Mire, era el Fideicomiso de Fondos de Desastres Naturales. Se le decía Fonden para como siglas. Este fondo, este fideicomiso, desapareció en 2021. En la reforma que extinguió a 109 fideicomisos. Y ¿qué respuesta dio el gobierno federal? Pues decía que La finalidad del Fonden era apoyar a las entidades federativas, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la atención y recuperación de los efectos que producían los fenómenos naturales. Y es que, ¿y por qué este fondo había desaparecido? Bueno, se dijo que se iban a entregar los recursos directos al Estado y en su caso a los municipios. Y desde luego el gobierno del Estado de Jalisco también pues no ha recorrido estos municipios, poblaciones de bajos ingresos que están padeciendo todavía los estragos de esto. Este fondo fue creado en el 96 y se desaparece en el 2021. Se utilizaban reglas de operación, se emitieron las primeras reglas de operación en el entonces. Los recursos se destinaban solo a la realización de actividades de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno. Vivienda de la población, situaciones, estragos que hay hecho en el medio ambiente, y etcétera, etcétera. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos. Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Pues se cumplieron los primeros 10 días de campaña. Déjeme comentarle que faltan 82 para el 2 de junio, faltan 82 días. Y bueno, pues se cumplieron ya los primeros 10 días de este periodo de campaña rumbo a la presidencia de la República. En la carrera, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, repito, a la presidencia de la República. Y bueno, han tenido varios eventos, sobre todo en las diferentes entidades de nuestro país, qué es lo que han estado haciendo. Y bueno, pues las candidatas, el candidato, continúan actividades proselitistas, han atendido eventos en foros, en universidades, en entrevistas, otros espacios para promover su proyecto de nación. Y sin duda, pues la contienda se ha enfocado mucho a las dos candidatas, a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, mientras que Jorge Álvarez Máynez pues se ha presentado también en universidades. Xóchitl Gálvez estuvo presente en la plenaria de Citibanamex, también ha tenido foros con mujeres. Claudia Sheinbaum se ha enfocado en eventos públicos con la población, en contacto directo con los ciudadanos. Y bueno, pues ahí están las encuestas, amigos del auditorio, estas encuestas en las que sitúan a la cabeza Claudia Sheinbaum, le sigue Xóchitl Gálvez y en tercera posición Jorge Álvarez Máynez. Y por lo pronto, pues ahí están, continúan, estamos a 82 días de que se lleve a cabo la elección. Y bueno, comentarles que en el caso de Jalisco no se han presentado solicitudes de protección para los candidatos. Sí, a nivel nacional, los que van a la presidencia de la República, algunos diputados federales en la Ciudad de México, en algunos otros distritos, sí han pedido protección. En el caso de Jalisco, no, de acuerdo a lo que nos señala Luis Zamora Cobian, vocal ejecutivo del INE, Jalisco.
Bueno, en el caso de Jalisco, no, Susana, debo señalarle a la ciudadanía y particularmente a las y los actores políticos que están en esta contienda ya como figuras de candidatas y candidatos, que el procedimiento es el siguiente. Ellos, ante una situación adversa en su materia de seguridad personal, tienen que compartirlo con su partido político o la coalición, aunque lo pueden hacer de manera directa con el Instituto Nacional Electoral, para que nosotros, a su vez, de inmediato lo hagamos del conocimiento del Consejo General a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, y ellos lo hacen del conocimiento de la Mesa de Seguridad Nacional, y serán los cuerpos de seguridad quienes atenderán al nivel de riesgo en el que se encuentran, y de acuerdo al nivel de riesgo les otorgarán el apoyo. El dispositivo que habrá para la jornada, el previo a la jornada, durante la jornada y después de la jornada, se atenderá para generar la seguridad de toda la ciudadanía. Tenemos ahorita un listado nominal de 6,605,000 infracción, y que se va a ajustar precisamente concluyendo el haber recogido su credencial el próximo jueves 14, y habrá condiciones sin duda para poder acudir a votar y elegir a quienes serán nuestros gobernantes, tanto del ámbito federal como estatal, presidente de la República, el Congreso de la Unión en sus dos cámaras, aquí en el Estado, la gubernatura, el Congreso del Estado y los 125 ayuntamientos, para manera de que todas y todos disfrutemos de una fiesta cívica el próximo 2 de junio.
Bien, pues ya escuchamos, faltan 82 días para la elección. Y mire, muy lamentablemente, pues tuvimos el deceso, el fallecimiento de Susana Rodríguez, quien pues aspiraba a la Diputación Federal por el Quinto Distrito por Movimiento Ciudadano. Nos comentaba el vocal ejecutivo que empezaron a hacer las boletas y todo el material, documentación electoral, se empezó el primero de marzo, pero que todavía las boletas, en el caso del Quinto Distrito a la Diputación Federal, todavía no se imprimían, por lo que nos comentaba que en el caso de Susana Rodríguez, pues quien iría en la boleta sería a quien nombre su sustituta. Escuchemos.
Primero, mi sentido pésame y condolencias a la familia de la candidata, que desafortunadamente falleció. Pero en la condición de las candidaturas, las personas o los partidos políticos y las coaliciones, cuando sucede este hecho, ellos pueden hacer la sustitución de las candidaturas sin ningún problema, y nosotros apenas el viernes primero de marzo iniciamos en Talleres Gráficos de México precisamente la impresión de la documentación electoral y las boletas electorales. Sin embargo, las boletas todavía no se imprimían y se imprimirán con posterioridad a la documentación electoral, como las actas y todo esto que lleva un papel de seguridad único que solamente se utiliza para este ejercicio. Y estamos en tiempo sin ningún problema para que quien sustituya a la candidata fallecida esté en la boleta sin ningún problema.
Y bueno, también nos comentaba que en el caso de las personas que van a votar en el extranjero, Luis Zamora Cobian, vocal ejecutivo del INE en Jalisco, del Instituto Nacional Electoral, nos comentó sobre las personas que tengan familias, por ejemplo, fuera del país, en Estados Unidos, en Canadá, cómo es que se va a llevar el voto en el extranjero. De hecho, algunos tendrán la posibilidad de ir a los consulados, pero vamos a escuchar cómo nos detalló sobre el tema.
Tenemos un listado nominal, te comentaba yo, de 6,605,000 y un poquito más. Dentro de estos, más de 63,000 corresponden a nuestros connacionales, particularmente del estado de Jalisco, que viven en el extranjero o están por algún otro motivo en el extranjero o estarán el próximo 2 de junio. De estos, más de 21,000 connacionales han solicitado ya la modalidad para votar en el caso de la vía electrónica, que ha sido la más socorrida, donde han pedido más participar. Esto venció el pasado 25 de febrero. Y el caso del este ejercicio de la vía electrónica apenas lo iniciamos en 2021, en el proceso pasado. Sí. La vía postal, que la estamos trabajando desde 2005 a la fecha, fue el segundo lugar, fue menor, y en una cantidad mucho más baja es el caso novedoso que ahora hay, que es la condición presencial. Y eso es, ahí ya se generó un registro de más de 21,000 personas interesadas. Eso, la verdad, es un dato muy, muy halagador, porque hay entusiasmo por participar. Te pongo un ejemplo. En el caso de 2018, solamente desde el extranjero participaron más de 18,000 personas. Y ahorita el registro de únicamente de Jalisco supera los 21,000. Entonces, estamos nosotros en una proyección de participación desde el extranjero de más de 250,000. ¿Por qué? Porque la modalidad presencial no necesitan inclusive ni avisarnos. Con que se presenten el día de la jornada electoral al consulado más cercano a su domicilio, donde se encuentran en el extranjero. Estoy hablando, mira, Estados Unidos va a abrir 20 consulados el 2 de junio, en Montreal, Canadá, otro, en París, Francia, otro, y en Madrid, España, otro. Son 23 que estarán en esta condición. ¿Y por qué esos? Bueno, pues porque en esos hay la mayor concentración de mexicanas y mexicanos en el extranjero. Entonces, va a haber esa oportunidad para esas personas que están. Entonces, también ahí va a ser muy favorecedor. Y hablando de eso, del voto de las mexicanas, mexicanos en el extranjero, debo decirte también, en cuestión de las otras dos modalidades de inclusión que también son novedosas, como el caso del voto de las personas en prisión preventiva, que no han recibido sentencia condenatoria y que, por tanto, están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en ellos había un universo de más de 5,400 personas. Sin embargo, ya habiendo hecho todos los ejercicios, tenemos que serán 3,000, más de 3,700 personas las que aceptaron participar y manifestaron su intención mediante un documento firmado. Entonces, esa parte favorece pues a un acto de participación mayor. También el voto anticipado para personas con discapacidad. Este voto de prisión preventiva también será entre el 6 y el 20 de mayo, va a ser antes de la jornada, aclarando que los votos se recogen, se concentran, se guardan, y será hasta el día de la jornada en una mesa de casilla instalada en cada junta distrital de los 8 distritos que participan, entre ellos el distrito 5, van a hacer el escrutinio y cómputo y el correspondiente expediente de casilla para atenderlo. Ellas y ellos solamente podrán votar por presidencia de la República. En cuanto al voto anticipado de personas con discapacidad o alguna enfermedad que los mantiene postrado, participarán quienes han aceptado hacerlo, 265 personas, también en las mismas fechas, Susana, entre el 6 y el 20 de mayo. Entonces, la verdad es que nosotros estamos muy entusiastas porque ha habido una muy buena respuesta ciudadana desde el extranjero en la condición de conformar nuestro listado nominal. Yo estoy seguro que ahorita la ciudadanía que nos está escuchando y que todavía no recoge la credencial, déjenme volver a decirlo así, si no la recoge el 14, vamos a resguardarla, ya no se la podemos entregar hasta después del día 2 de junio. Entonces, vamos, considero, en materia de organización de la elección y generando las condiciones para quienes pueden ser votados y para quienes pueden votar de manera favorable.
Todas las voces cuentan.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Y bien, amigos del auditorio, pues aquí estamos en Todas las Voces Cuentan, dándoles, conforme vaya pasando el tiempo y el calendario de este calendario electoral, en donde primero empezamos con todo lo que es la elección federal, con los arranques de campaña. Ya estamos a 10 días de que iniciaran estas campañas y le comentábamos sobre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como Jorge Máynez, que se disputan, compiten por la presidencia de la República. Ya les comentábamos sobre también en este periodo de 10 días, ¿cómo van? Sigue Claudia, de acuerdo a algunas encuestas, Claudia Sheinbaum a la cabeza, Xóchitl Gálvez le sigue y en tercera posición Jorge Álvarez Máynez por la presidencia de la República. En las encuestas que marcan una clara tendencia y que por lo pronto, pues todavía faltan 82 días, vamos a ver qué sucede. En el caso de la gubernatura del estado de Jalisco, bueno, pues ahí está Claudia Delgadillo, Laura Haro y Pablo Lemus. Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que conforman Morena, el PT y el Verde Ecologista, mientras que Laura Haro por esta alianza que integran los partidos de PAN, PRI y PRD. Laura Haro es candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Mientras que, como ya comenté, Claudia Delgadillo, candidata de Morena, PT y Partido Verde, que bueno, pues busca gobernar este estado de Jalisco. Y pues Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, quien, bueno, pues ahorita él ha hecho su campaña ya en todo el estado. Vamos a ver qué pasa, si despega, en qué posición se va a dar, porque ha tenido una serie de situaciones que, bueno, a los municipios que ha ido. En el caso de Puerto Vallarta está el asunto de la verificación, que es un tema que le ha de alguna manera minado su campaña, pero él sigue haciendo campaña por el estado y vamos a ver qué resultados. Lemus ha dicho que, bueno, por lo pronto va a trabajar, ya ha dicho que esto es la cuestión verificación que no se va a dar y el gobernador simplemente dijo que eso era una ocurrencia. Vamos a ver de qué manera se desliga Lemus de Enrique Alfaro, que más que abonarle, pues le disminuye. Y por lo pronto nos vamos a ir también ya con esta última entrevista, esta última respuesta que nos da el vocal ejecutivo del INE Jalisco, Luis Zamora Cobian, que nos habla cuántas personas son las que se necesitan para ser funcionarios de casilla y cuándo se inicia la capacitación electoral. Estos días son fundamentales para que usted recoja la credencial de elector que no ha recogido, porque la fecha es el 14 de marzo. Y desde luego también el 14 de marzo es una fecha límite para varias acciones de este proceso electoral que vive el país.
Susana, fíjate que en la primera etapa de capacitación electoral tenemos que, en ese universo, para poder visitar a la ciudadanía, para ser funcionarios de casilla, estamos hablando de casi 864.500 personas para instalar 10.907 casillas. Todo esto es proyección y ya estamos en fechas muy cercanas, porque el próximo 14 también los propios distritos van a aprobar lo que se refiere a casillas especiales y casillas extraordinarias, y próximamente, ya a finales de marzo, van a poder, el 25 de marzo, van a aprobarse las casillas básicas y contiguas por los consejos distritales, quienes son facultados. Al momento de aprobarlos, entonces sí ya va a ser el dato definitivo. Los 10.907 son datos preliminares y requerimos más de 98.000 ciudadanos para participar. Y la ciudadanía nos ha abierto sus puertas, las puertas de sus hogares, nos ha dispuesto su tiempo, y desde aquí nuestro agradecimiento y reconocimiento a su voluntad a querer participar como la máxima autoridad de la casilla el día de la jornada electoral.
Bien, pues ahí tiene usted, amigos del auditorio, con esta serie de información, precisiones que le llevamos hasta usted y que se prepare para el próximo 2 de junio, día de las elecciones. Estamos a 82 días. No me queda más que agradecer el favor de su atención. Desde luego, agradecer a todos los que hacen posible este espacio, a nuestro compañero Jonathan Ríos, desde luego a Katia Sandoval en la transmisión de redes sociales. Gracias en la producción, José Isabel Gómez, Montserrat Bernal. Gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.